Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. En tiempos de severa sequía, irónicamente, a California le llueve sobre mojado. Su escenario ambiental empeora con el reciente derrame de petróleo en las costas cercanas a Santa Bárbara al romperse un oleoducto operado por la compañía Plains All American Pipeline, vertiendo cientos de miles de litros de crudo, por lo que los ejercicios de limpieza podrían durar meses. Las imágenes seguramente usted las ha visto. Pelícanos, leones marinos y otros animales, tanto vivos como muertos, totalmente cubiertos de petróleo. Los residentes de la zona del desastre piden que se prohíba el fracking, siguiendo los pasos de Nueva York y de Maryland, haciendo el llamado a que se reemplace la perforación petrolera por energía limpia. Esto siguiendo con el asunto de la contaminación. También echaremos un vistazo al debate sobre la práctica de usar aguas residuales de los yacimientos petroleros para irrigar los cultivos del Valle Central de California, programa que por 20 años ha sido modelo nacional para hacer frente a la escasez de agua como la sequía que hoy padece California, una práctica bien vista por las autoridades estatales y locales. La tan criticada compañía por provocar daños ambientales, Chevron, la practica, y autoridades agrícolas han señalado que hay más compañías que están buscando permisos para iniciar programas similares. Ante el gran interés en reciclar el agua residual en los campos petroleros, se ha levantado la preocupación sobre la efectividad y sobre todo la seguridad de las medidas establecidas para prevenir la contaminación por los químicos tóxicos que se usan para la producción del petróleo. Pues si bien los agricultores pueden examinar los cultivos en cuanto a plagas o enfermedades, ellos no revisan si hay productos químicos de origen hídrico porque confían en que la supervisión la hagan las autoridades estatales y locales del agua. En esta edición queremos saber sobre esos métodos para verificar que este riego no dañe los cultivos y, por consecuencia, la salud de quienes lo consumen, o si se corre el riesgo de que, como dice el dicho, el remedio salga peor. ¿Gusta usted hacerse parte de la plática? Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Tenemos dos invitadas para hablar de estos temas. Hoy en el estudio nos acompaña Liz Olorio. Ella es coordinadora y asociada del programa de la red activista observadora de comida y agua, en inglés Food and Water Watch Activist Network, y nos acompaña hoy en los estudios. Bienvenida, Liz, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias.
Gracias, Liz, por estar con nosotros. Y vía telefónica nos acompaña Linda Escalante. Ella es abogada política del programa de California y Defensa Latina del Consejo de Defensa de Recursos Naturales. Desde Santa Mónica, California, nos acompaña Linda. Bienvenida a Línea Abierta.
Un placer estar con ustedes.
Gracias a las dos por estar con nosotros. Comienzo con Liz Olorio. Una vez más, bienvenida, Liz, para que nos cuentes. El primer tema que queremos abordar y echar un vistazo es este asunto del derrame de petróleo recientemente, hace unas semanas. Sabemos que ya están en los ejercicios, en el trabajo de limpieza. Cuéntanos en dónde se encuentra en este momento. ¿Qué tan grande fue este derrame? ¿Cuáles han sido los impactos?
Pues sí, gracias por tenerme aquí. Entonces, el incidente ocurrió de una tubería que es de 11 millas de extensión y se estiró hasta 9 millas en la playa Refugio. Y lo que sabemos es que 100 mil galones de petróleo salió y luego 21 mil galones se fue al mar. Y ahorita no fue una... la primera llamada fue como a las 10, 11 de la mañana, pero no hubo una respuesta como a las 6 de la tarde. Y había muchos voluntarios que fueron y salieron para tratar de limpiar, pero como a las 6 la Costa Guardia vinieron uh-huh. y... les dijeron que se tendrían que salir y ahorita todavía están limpiando, pero creen que va a durar unos meses para limpiar todo el derrame.
Esta mancha negra, yo lo mencionaba hace un momento, hemos visto imágenes terribles de los animales, tanto vivos y muertos, cubiertos de petróleo. Cuéntanos un poco más de estos impactos ambientales que ha causado este derrame.
Pues, como hemos sabido, gobernador Brown llamó esto un estatal de emergencia. Eso quiere decir que no dejaron a personas entrar a esa playa. Hemos visto el primer día ballenas nadando sobre cerca del petróleo. Y hemos visto diferentes pájaros, delfines que llegan con sus bocas abiertas llenas de petróleo. Y también ahora estamos viendo que hay petróleo que está... No sabemos definitivamente si es del derrame, pero que está llegando hasta diferentes playas como Ventura y en Los Ángeles también.
Bien, gracias, Liz Solorio. Linda Escalante, del Consejo de Defensa de Recursos Naturales, ¿qué le parece el trabajo que hasta este momento ha hecho el gobernador Brown y otras agencias que están más cercanas para esta labor de limpieza?
Bueno, ellos han dicho de que todas las manos están involucradas tratando de hacer que esto se limpie. El gran problema, y en realidad el riesgo más grande que tenemos, es de que todavía hay muchísimas oleoductos así en los océanos, en las costas de California, que corren este mismo riesgo de falta de mantenimiento en este tipo de problemas y de falta de detección del equipo que necesitan para detectar estos escapes antes de que se conviertan tan catastróficos. Entonces, a pesar de que nosotros podamos ver lo que vayamos a hacer para contener este problema en particular, seguimos en esta crisis tan significante que es cada vez que sucede esto va a afectar la economía local, la economía no costera, el medio ambiente, y seguimos atrapados en este problema de los combustibles fósiles y el dilema que tenemos de que tenemos que alejarnos de ellos y sin embargo California está lleno de petróleo, lo están sacando en las costas y adentro. Y esto está causando muchísimos, muchísimos problemas serios para los seres humanos y para el medio ambiente.
Antes de pasar a ese importante asunto, Linda, de California y cómo están extrayendo, sea como sea, el petróleo con este asunto del fracking, antes de irnos a eso, ¿qué sugerencias ustedes como Consejo de Defensa de Recursos Naturales han hecho a este momento a estos asuntos de limpieza o para prevenir lo que ocurrió en este caso en las playas cercanas a Santa Bárbara, un lugar que vale decir que es un lugar turístico y que en medio de los turistas se siguen haciendo estas prácticas de extracción de petróleo? Adelante, Linda.
Bueno, para comenzar, activamente estamos apoyando un proyecto de ley del Senado, la 788 de McGuire, que requiere, para empezar, en California está prohibido en las costas estatales, a 3 millas de la costa, cualquier exploración nueva, ¿no? Pero hay muchas ya plataformas petroleras que siguen muy activas, produciendo muchísimo, muchísimo petróleo. Entonces, lo que queremos hacer es tratar de cerrar algunos espacios que previenen el hecho de controlar este tipo de exploración afuera de las costas, el impacto que tiene la exploración en las aguas federales, más allá de las 3 millas. Porque hoy en día lo que se puede hacer es sacar un oleoducto y que pase por todo, digamos, la costa de California y salga al otro lado en las costas federales, en el agua federal, que en realidad es una frontera, digamos, imaginaria, ¿no? No hay separación de agua en realidad. Entonces hay un problema de este petróleo va a seguir saliendo del subsuelo y corriendo este gran riesgo de que a 3 millas cualquier escape también puede afectarnos muy directamente a las costas. Esta es una de las cosas que estamos tratando de implementar este año, a ver si se puede hacer, pero también estamos tratando de pedirle a las autoridades que están encargadas de asegurarnos de que utilicen las compañías de petróleo, utilicen estas tecnologías que ya están disponibles, ¿no?, para detectar mejor este tipo de escape y pararlo antes de que se convierta en un problema tan, tan grande.
Esta violación de prohibiciones de la cual nos ha hablado debe traer consecuencias en este caso para Plains All American Pipeline, que es la compañía que operaba o que opera este oleoducto que causó el derrame. ¿Nos puedes hablar, Linda Escalante, de las consecuencias si es que ha habido que ya tiene esta compañía por lo sucedido?
Pues en este momento en realidad ellos estado operando legalmente porque ellos la operación fue permitida antes de eso, ¿no? Pero pueden haber, ya hay demandas de pescadores locales y de comunidades locales sobre estos impactos, ¿no? Diciendo, bueno, estas plantas, estas plataformas existentes y estas operaciones que continúan con este tipo de fallas de regulación en realidad significantes, estos riesgos tan grandes, entonces debe haber algún tipo de responsabilidad y eso lo vamos a ver en las cortes, a ver cómo va a salir esto entre la lucha de las comunidades y la industria, ¿no? Pero esto va un poco más allá de los impactos individuales y locales. Esto va en términos de las prioridades del Estado, en realidad, y las prioridades de regulación y las agencias que están a cargo de este tipo, como es la división de Dogger, que es la división que monitora la exploración petrolera y la producción petrolera en el Estado. Estas agencias tienen que ser más robustas, ¿no? Tienen que ser más fuertes y estar más involucradas en el monitoreo para asegurarse de que si se sigue sacando petróleo de la manera que se saca aquí en California, tenemos que estar completamente seguros de que esto no va a pasar y que si hay accidentes, se inmediatamente se resuelvan y no suceda lo que está sucediendo.
Hace un momento, Linda Escalante, te referías obviamente a esta inversión económica y queremos que nos cuentes un poco, pues en términos ambientales ya lo mencionamos, cuáles han sido de manera muy general las consecuencias, los impactos. En términos económicos, cuando nosotros pensamos en esta extracción tan grande de petróleo, pues pensamos, y así nos lo venden, con que esto genera empleos y es para el bienestar, en este caso de California. Sin embargo, con este derrame, ¿cuáles son esas consecuencias económicas? Háblanos de este impacto, de este golpe que está sufriendo California en este momento.
Bueno, la verdad no sé en términos de dólares, todavía todo el mundo está especulando, ¿no? Pero la economía costera de California produce anualmente 40 mil millones para las bolsas, digamos, del Estado. Eso es bastante significante, ¿no? Entonces, un derrame de petróleo que afecte, por ejemplo, aquí, que no solamente es el condado de Santa Bárbara, sino aparentemente todavía no se sabe si también se está llevando, la corriente está llevando todo esto a las costas del condado de Los Ángeles, los cuales son una de las áreas costeras más productivas del estado, ¿no? Entonces esto económicamente se va aumentando, también lo costero y la pesca, ¿no?, de la cual también dependemos aquí en California. Nosotros tenemos que examinar nuestras prioridades. Dicen que es ahorita la economía está basada en nuestro transporte, aquí en California está basado en el petróleo, en la gasolina. Entonces, sí, tenemos que avanzar a poder movernos, poder seguir siendo este motor económico, no solamente para la región, sino para el país, de una manera que no utilicemos ese tipo de combustible. Y esa es la lucha ahora, digamos, en la legislatura, ¿no? Tratar de hacer que las leyes van a permitir inversiones en este tipo de energía más limpia para poder alejarnos del petróleo. Pero mientras tanto estamos atrapados bajo este dilema tan grave que es nuestra salud, la salud de nuestro medio ambiente, del cual dependemos 100% nosotros los seres humanos, y las necesidades inmediatas de mantener empleos y mantener este motor económico andando.
¿Crees viable, Linda Escalante, que esta batalla, esta lucha en la legislatura realmente tenga posibilidades de ganar el asunto de la energía limpia, que tiene que ver de todas maneras y de todas a todas con la salud, con la economía, con el cuidado ambiental, o estas grandes empresas, como repito, Plains All American Pipeline, que tienen un poder económico también, serán las que ganen al final esta batalla?
Pues yo creo que afortunadamente California tiene una población enorme latina, y los latinos afortunadamente somos ambientalistas de corazón y nos preocupa, vemos la conexión, ¿no?, el dilema que hay entre nuestra dependencia del medio ambiente, ¿no?, del agua, del aire, de un clima estable, de tierras fértiles y también la diversidad de especies, ¿no?, de animales y vegetales. Reconocemos toda la importancia de eso y lo estamos viendo en el liderazgo en la legislatura. El presidente del Senado, Kevin de León, ha decidido que el clima es una de sus primeras prioridades, en realidad, y poder llevar este tipo de políticas, ¿no?, de reducir a un 50% de nuestro uso de petróleo en las próximas décadas. Eso es algo muy significante y él es el que está encabezando eso. Entonces yo veo que nuestra comunidad está ocupando ese asiento de liderazgo, en realidad, con esa conciencia de que necesitamos un balance para poder sobrevivir en términos de energía, en términos de agua, en términos de cómo nosotros consumimos lo que consumimos, cómo comemos, y todo eso es, eso nos puede, nos da esperanza aquí en California y nos sirve para ser líderes, no solamente nacionalmente, sino para ser líderes globales. Y esta legislatura también ha tratado de hacer eso, de mostrar a California como un ejemplo de que aquí no se pierden trabajos. California puede haber bajado al octavo lugar como potencia económica global, al séptimo lugar. Y esto ha sido bajo estas nuevas leyes de tratar de ser más eficiente energéticamente, reducir nuestro consumo de estos combustibles fósiles, el petróleo y el carbón, que nos están destruyendo el planeta.
Eso es, anteponer también nuestras prioridades como ciudadanos aquí en California. Y ya que hablamos de la importancia en algunos momentos, lo mencionabas, de, bueno, los latinos son grandes activistas y personas preocupadas por el medio ambiente, por la energía limpia, por el agua. Los invitamos a que ustedes participen en esta edición de Línea Abierta en el 1-800-34-LÍNEA. Nos vamos a ir una pausa y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta y, bueno, Liz Olorio, que está aquí en nuestros estudios, ella coordina y es también asociada de este programa, de una red de activistas que observan, digamos, la comida, el agua, que estén funcionando bien, que estén en buena salud, digamos. Liz, me gustaría que me digas, en esta batalla legal, ¿qué están haciendo ustedes como red de activistas? ¿Cuál es el rol? Me decías hace un momento que trabajas con muchos jóvenes. ¿Qué están haciendo ustedes para que su voz se escuche y conozcan sus prioridades?
Pues yo trabajo con jóvenes, pero tenemos una organizadora que trabaja en Santa Bárbara. Y el día después del derrame se reunieron con más de 150 diferentes miembros, también el alcalde de Santa Bárbara y un supervisor de Santa Bárbara, para demandar al gobernador Brown que pare estos tipos de extracción, como el fracking, como vamos a hablar después. Y ese fin de semana también hicieron otra demostración, y este pasado domingo hicieron una demostración con más de 500 personas en esa playa misma donde ocurrió el derrame.
¿Han tenido alguna respuesta, alguna reacción que ustedes sepan?
No del gobernador específicamente, pero ahora tenemos, también le estamos pidiendo que soporte, que el gobernador Brown soporte la legislación introducida por la representante Louise Capps para detener nuevos permisos de petróleo y gas en el alta mar, y también que coloque una moratoria ahorita en fracking que está ocurriendo en el alta mar en California.
Eso es, y de eso vamos a hablar en un minuto, pero como yo los invito a que ustedes participen, ya tenemos aquí la llamada de Gustavo, que nos llama de Five Points aquí en California. Buenas tardes, Gustavo, adelante.
Mi comentario es, gracias por invitarme, mi comentario es de que eso está pasando con las compañías que corren el petróleo, porque a veces no tienen el suficiente cuidado para cuidar la línea, como por ejemplo la línea y los lugares donde se está corriendo el petróleo tienen que ser monitoreados. Y por ejemplo es la línea, parece que hay una computadora que la meten dentro de eso, y entonces ella va detectando si hay picaduras. Por ejemplo, yo estuve trabajando con un contratista el año de 1997, allá para un lado de Morro Bay. Sí, estaba a 4 millas, 5 millas de retirado, pero lo que pasó es que ahí quitaron unos tanques que habían retirado, pero hicieron un espacio bastante grande, pero como llovió mucho, se les reventó el reservorio, como le nombre, el reservorio tanque, se les reventó y esa agua pues se fue a un arroyo. A mí me tocó trabajar limpiando el aceite en el arroyo, pero no alcanzó a llegar al mar. Muchas de las veces, para evitar eso, tienen que trabajar con más cuidado. Lo que pasa que a veces, no, son negligentes, o sea, los que están corriendo, se confían mucho. Y pues es triste lo que pasó con ese derrame de tantos animalitos que murieron, o sea que eso les puede servir también de que tengan más cuidado con la línea que corre por los lugares. Tenemos que cuidar los animalitos, tenemos que cuidar nosotros mismos. Eso es lo que yo quería comentar.
Muchas gracias, Gustavo, por el comentario. 1-800-34 línea. Vamos a ver si nuestras invitadas quieren decir o comentar algo a lo que acabas de decir. Linda Escalante, lo que nos trae, Gustavo, a la conversación es, de alguna manera, preguntarnos quién está monitoreando estos asuntos y quién realmente asegura que los lineamientos se están cumpliendo cuando vemos este tipo de desastres. Adelante, Linda.
Okay. Esa es una excelente pregunta y es, yo creo que, el punto crítico y la falla crítica que hay aquí. La División de Conservación de Recursos Petrolíferos, Gasíferos y Geotérmicos de California, que es DOGGR, D-O-G-G-R, son sus abreviaciones en inglés, ellos son los que están encargados de esto. Pero hubo una investigación en el 2012 que encontró que hay 19 de 20 derrames pasan desapercibidos o no son reportados debido a sistemas de detección de fugas que no son eficientes en realidad. Y lo peor es de que estos sistemas no detectan 4 de cada 5 derrames de más de 40 mil galones. O sea que los sistemas que están utilizando hasta el momento son extremadamente deficientes, ¿no? Solamente están en realidad capturando como el 5% de los derrames más significantes, y eso es lo más preocupante, porque entonces cuando nos damos cuenta es ya cuando es demasiado tarde y estas líneas explotan y ya el problema es muchísimo más difícil de controlar.
En esta batalla legal que nos hablabas hace un momento, Linda, ¿entrará o podrá entrar precisamente el que se redefina? Ahora sí que, ¿quién dice cuándo un derrame, un desastre natural de esta magnitud, debe ser considerado como realmente un desastre, no como un derrame que llame la atención de los medios de comunicación y también de las compañías para que tengan más cuidado?
Pues esto en realidad es responsabilidad de los gobiernos municipales y el gobierno estatal, ¿no? Yo creo que una de las cosas más significantes ahora es de que se está buscando una reforma integral de esta división que está encargada de monitorear y regular, controlar la industria petrolera, que tiene impactos tan grandes, ¿no?, en el medio ambiente, en la vida humana. Está ahorita hay un nuevo dirigente, el gobernador cambió, digamos, el liderazgo de la agencia, pero pues estamos hablando de problemas que son inmediatos y que van a seguir persistiendo, y sí, esperamos hasta que la burocracia pase por sus ciclos y la mentalidad cambie en estas agencias fundamentalmente. Entonces es un juego de tiempo, ¿no?, esperando a ver si hay cambio y hay reformas antes de que vuelva a suceder el próximo derrame, el próximo problema serio, el próximo desastre natural.
Gracias, Linda Escalante. Y bueno, hemos hablado de los impactos ambientales, del asunto de la economía. Hablemos también un poco de la salud, esto que sale del mar, digamos, los productos del mar y que nosotros nos comemos. Y cuando ocurren este tipo de desastres y derrames, uno se pregunta inmediatamente, ¿seguiré comiendo mariscos? ¿Pediré esto o no lo pediré? Esto es parte del trabajo que ustedes hacen, Liz Olorio, también como, digamos, activistas observadores del agua y también de la comida. ¿Qué hay de esto que nos puedas mencionar?
No hacemos como exámenes o pruebas en esos pescados, pero solo es lo que queremos es decirle a las personas lo que está ocurriendo, cómo tomar acción y a quién pedirles para que haga cambio. Solo no tengo una respuesta definitiva para si podemos comer todo eso, pero me imagino que no.
¿Qué dices, Linda, al respecto? De las personas que quizás nos escuchan y se están preguntando, ¿debo parar de pedir este tipo de productos en los restaurantes o no me va a pasar nada? ¿Qué hago?
Ah, eso es difícil, ¿cierto? Porque nos tenemos que preguntar exactamente dónde proviene el pescado para poder estar seguros, ¿no? Sería lo más justo. Si no, de nuevo, tenemos un impacto enorme, no solamente en la pesca específica de esa región, sino en la pesca general. Yo diría que es siempre importante preguntar de dónde proviene ese pescado y usualmente por lo menos la pregunta va a ponerles en la mente a las personas que venden estos productos, de que los consumidores les interesa saber eso, ¿no? Pero en realidad, de nuevo, esto a este nivel cae en las manos de las agencias reguladoras de la seguridad de la comida, ¿no? Y es porque es muy difícil para un individuo regular, ni siquiera un restaurante, sacar un equipo químico y examinar cuáles son los químicos tóxicos, si hay benceno, uh-huh, arsénico, claro, lo que provenga del petróleo, ¿no?, que pueda ser un contaminante preocupante. Así que lo que esperamos de nuevo es que las agencias locales, especialmente de salud pública, y las agencias que regulan la salubridad de la pesca en el estado de California estén muy alertas y estén haciendo estudios, ¿no?, porque estos estudios son costosos y en realidad complicados, que requieren ese nivel de examinación.
Exacto, estudios costosos, pero que son totalmente necesarios. 1-800-345-4632, 1-800-34 líneas es el número para que usted participe en nuestra edición de hoy. Ahora, hace un momento mencionábamos que también queremos hablar del fracking, algo que ya se detuvo afortunadamente en Nueva York, recientemente en Maryland también, y aquí en California esa es la lucha que se está teniendo en estos momentos. El día de hoy, esto va tanto para Linda como para Liz Oloro, el día de hoy nosotros recibimos una nota de un informe de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, en donde se está confirmando que la fracturación hidráulica, dicen ellos, no ha dado lugar a impactos sistémicos generalizados sobre los recursos del agua potable, gracias, dicen, a la seguridad y efectividad de regulaciones estatales y federales de las prácticas que actualmente se están realizando en esta industria. Y vale decir que esta fracturación hidráulica no nada más necesita toneladas de agua para hacer, sino que ha colocado a Estados Unidos en una superpotencia energética mundial. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Te pregunto, Linda, primero a ti, ¿estás de acuerdo con lo que dice este informe de la EPA, que todo está regulado con seguridad y efectividad?
Pues muy curioso eso, porque el año pasado la EPA le mandó una carta a Dogger, a la agencia encargada de regular la industria petrolera en California, diciendo que había encontrado que el programa para monitorear y detectar problemas en la inyección de agua contaminada del proceso de extracción del petróleo, que ese proceso estaba muy deficiente, de que habían encontrado permisos ilegales en áreas demasiado cerca a áreas acuíferos de agua potable, de agua que se puede usar para consumo humano. Y eso está demostrando de que todas las agencias están al tanto de que hay serios problemas y riesgos y contaminantes penetrando acuíferos, agua potable subterránea.
Y sí, efectivamente, eso es lo que nosotros habíamos estado reportando y leyendo, y ahora escuchamos esto. ¿Podríamos pensar, Liz Solorio, que esto también se manipula un poco con el asunto de que esto está generando más empleos, que es lo que hemos escuchado, ¿no?, que el fracking es necesario para generar, y que es, bueno, necesario, y que además está generando empleos en la economía de California, que tanto lo necesita? Adelante.
Pues sí, dicen que va a traer muchos trabajos, pero la verdad es que estos trabajos son por un poco tiempo, y muchos de los trabajadores vienen de diferentes estados para trabajar aquí. Y nosotros creemos que no hay una forma para regular esta técnica. Es muy peligrosa, gasta mucha agua, especialmente aquí que estamos sufriendo por una sequía. No es algo inteligente de hacer esta práctica aquí.
¿Por qué es peligrosa? Nosotros lo hemos mencionado en muchas ediciones, pero cuéntanos, ¿por qué es tan peligroso el fracking? ¿Por qué hay tantos activistas como tu organización que están en contra de esto?
Sí, puedo explicar el proceso primeramente. Toma millones de galones de agua, mezcla diferentes químicos tóxicos y arena a altas presiones al suelo, y eso se puede puede contaminar nuestro agua, y también lo que vamos a hablar después es el agua residual que viene del fracking. Exacto. Que se puede inyectar a diferentes pozos, y como en estados como Oklahoma, que ya han hecho la conexión entre esa agua residual que va al suelo y diferentes terremotos. También tenemos la contaminación de metano en nuestro aire, y especialmente el fracking está ocurriendo aquí en California, donde ya el aire está bien contaminado, y especialmente donde viven latinos, aquí en Kern County, en Los Ángeles y eso así.
¿Cuáles son las luchas que ustedes hacen directamente para detener y pedir al gobernador, en este caso Jerry Brown, que detenga estas prácticas del fracking, que siga los pasos de otros estados, como mencionamos?
Sí, exactamente. Pues Todavía seguimos la presión con el gobernador Brown, colectamos diferentes peticiones, pero también estamos trabajando con diferentes condados para que ellos prohíben el fracking, como en noviembre trabajamos con el condado de San Benito, uh-huh. y ellos también tienen una prohibición. Ahorita estamos trabajando con Los Ángeles, que también están, a lo mejor van a proveer una prohibición, y aquí en Oakland, el consejo de la ciudad sí. pasaron una resolución que está llamando al gobernador Brown que ponga la moratoria en fracking.
Bien, gracias, Liz Solorio. Linda Escalante, ¿por qué crees que el gobernador Brown no cede a detener esta práctica del fracking cuando se han escuchado muchas voces del daño ambiental que está ocasionando en lugares donde se está practicando, además de los temblores o sismos, y sobre todo en un estado donde tenemos 4 años ya vamos para la sequía que estamos viviendo tan severa?
No puedo en realidad contestar por el gobernador, pero mi impresión es de que en California, primero que todo, la industria petrolera es bastante significante, ¿no?, en términos de poder económico, poder en estas regiones donde están, especialmente en Kern County, inclusive en Los Ángeles, donde están tan centrados, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones, aparte de fracking, que es un componente bastante preocupante en términos de las nuevas tecnologías que se están utilizando para sacar más agresivamente el petróleo que está más profundo, ¿no? Es un porcentaje de las operaciones en general. Pero lo que más hay en California, de todas maneras, son las extracciones petroleras convencionales, ¿no? Sin embargo, esas extracciones también no solamente requieren agua, sino que también están produciendo muchísima agua contaminada. Y he ahí el riesgo más grande a las fuentes potables de agua que tenemos y en realidad las que son más resistentes al cambio climático, a la contaminación de la superficie, son las aguas subterráneas. Y es lo que en realidad un 60 a 100% de poblaciones en California dependen para su consumo personal. Yo estuve no hace mucho en Kings County, en Kettleman City, donde deben sacar el 100% de su agua potable de una área de agua subterránea, y esa agua potable está contaminada con benceno. Entonces, esto es un riesgo bastante significante para las poblaciones, especialmente las poblaciones más necesitadas en el Valle Central, e inclusive sí. también aquí en Los Ángeles, los que viven alrededor de todas estas lugares de donde sacan petróleo son personas de color, son personas latinas y son personas que tenemos muchísima más dificultad de conseguir ayuda para costos médicos, para atención y defensa pública, ¿no?
Seguiremos con más del fracking después de nuestra pausa aquí en Línea Abierta, 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Continuamos en Línea Abierta, 1-800-345-4632. Liz Solorio, cuéntanos también un poco, en la más reciente elección allá en Santa Bárbara, hubo un voto popular en donde fue totalmente obvio y a la vista y a los ojos de todos que pues están en contra de estas prácticas de fracking. como pues estás en esta organización en donde hay mucho activismo, digamos, mucha actividad, mucha conciencia, ¿qué es lo que pasó que sepas de este voto popular?
Sí, fue un grupo allá organizado de diferentes comunidades y comenzaron a colectar diferentes peticiones pidiendo que fuera un voto popular. Pero cuando llegó ese tiempo, la industria de petróleo y gas gastaron mucho más millones de dineros. Entonces había muchos avisos y todo eso que cambió lo que las personas ahí pensaban de fracking. Entonces, después de muchas juntas, activismo, pero no tenían mucho dinero esa campaña en contra la campaña de petróleo y gas.
Claro. So, entonces estas luchas, perdieron. Esas luchas. Y que en Texas está haciendo también mucho trabajo al respecto. ¿Sabes uh-huh. algo de eso también?
En Texas acaban de aprobar algo que prohíbe las prohibiciones de fracking.
Exacto.
So, entonces están quitando nuestra democracia.
¿Cuáles son, como yo decía hace un momento, Liz y Linda, cuáles son las excusas, esas justificaciones que da el gobernador Jerry Brown en este momento ante la sequía que estamos viviendo y ante votos como aquí en Santa Bárbara, que bueno, ya nos mencionas, qué fue lo que hizo cambiar? Yo no sé si realmente hizo cambiar la mentalidad o la conciencia, o solamente son estas batallas en donde el dinero es más importante. ¿Qué excusas nos da el gobernador Jerry Brown? ¿Qué dice? ¿Por qué seguir con estas prácticas?
Él dice que no es peligroso y que nos va a ayudar a ser, you know, el estado más limpio y el, you know. Entonces, no dice definitivamente, nomás dice que nosotros como activistas no sabemos. Una vez una de nuestras organizadoras les preguntó, ¿por qué estás haciendo eso? Y él dijo, tú no fuiste a estudiar esto, tú no sabes, esto es bien para el estado, iba a traer dinero y eso.
¿Y ustedes qué dicen? Tú eres una de ellas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué saben de esta práctica? O sea,
dijimos,
sí lo saben.
Le dijimos que él tiene las soluciones para cambiarnos a energía renovable y no tenemos que usar este tipo de práctica aquí en este estado.
Bien, gracias Liz Solorio. Y seguimos con ella y con Linda Escalante que está con nosotros. 1-800-34 línea. Vamos con Álvaro que nos está llamando de Merced. Adelante, Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Todo está mal, como es el fracking, la extracción de petróleo y todo eso, pero nos estamos olvidando de una cosa, ya, que todos usamos el carro, todos, y cuando llegamos a nuestra casa, prendemos la estufa para calentar nuestra comida, y igualmente bañarnos con agua caliente, o cosas así de nuestra vida cotidiana, para agarrar medicinas, fertilizantes de la tierra o algo. Si paramos todo eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir al coal, a comerciar al carbón, peor tantito? Si no, hay que... Como decir, no hay que tan demonizarlo, es malo. Sí, tiene que ser algo que es malo, pero no podemos como caminar para atrás 100 años para atrás, usar un carro solar para llevarlo. ¿A dónde lo va a llevar un carro solar? Eso es como un comentario, como no nomás demonizarlo, el fracking, la extracción de petróleo.
Bien, Álvaro, gracias por el comentario. ¿Algo que quieran decir Linda o Liz a lo que nos comenta Álvaro? Linda.
Sí, claro, pues hasta el momento sí esa es nuestra mentalidad para avanzar, ¿no? Para tener el carro y las comunidades y comodidades y el progreso, digamos, económico que hemos tenido. Pero nos hemos dado cuenta que el quemar el petróleo nos está dañando el clima, nos está dañando el aire, nos está dañando el agua, y eso a la final va a ser una pared con la que nos vamos a estrellar como especie. Van a ser billones de personas, y ya son millones de personas que son afectadas por las consecuencias del cambio climático, que son súper graves. Entonces, digamos, si seguimos con la cabeza, con los ojos tapados de que esto es lo único que podemos hacer y vamos a seguir como un carro andando sin parar, nos vamos a estrellar con la realidad de que luego no vamos a tener agua limpia para tomar, el aire nos está matando. Y el clima se está volviendo tan inestable de que no podemos contar con la agricultura, tenemos problemas de seguridad nacional, de refugiados de clima, y problemas muy, muy significantes que a la larga nos le van a afectar a la economía, a todos los individuos, y no solamente eso, sino que en realidad nos va a poner en riesgo la vida.
Bien, gracias. ¿Quieres agregar algo, Liz?
No, Sí, de acuerdo.
Perfecto, gracias. Vamos con Javier, que nos llama de Fresno. Adelante, Javier.
Sí, gracias. Buenas tardes. Pues no se trata de demonizar ese método, pero sí de informar en qué consiste y como acaban de mencionar. Aquí, por lo menos en el Valle Central, la economía está basada en la agricultura. y como acaba muy bien de mencionar, todos los mantos freáticos se contaminarían. Entonces, ¿a dónde va a parar la economía? Y eso es temporal nada más, no va a durar mucho tiempo, son pozos agotados, es otro método de extraer más de pozos ya agotados, a costa de contaminar todo el agua. Y esto en realidad es lo que un precio muy alto que no se debe pagar. Terminaría con la economía. Gracias.
Gracias a ti, Javier, por llamar. Y ya que mencionas el asunto del Valle Central y lo que de alguna manera lo mantiene o lo sostiene, que es el trabajo de los campos, vamos a pasar a este tema también, que es un tema que ha estado en medio del debate también, Liz y Linda, y es lo que mencionábamos al inicio también, que ahora en medio de esta sequía que vive el estado de California, hay una práctica, hay una posibilidad que ya se está llevando a cabo de usar aguas residuales de los yacimientos petroleros para utilizarlos en los cultivos del Valle Central aquí en California. Y esto no es algo nuevo, esto tiene, entiendo, ya 20 años que se está practicando. Y se practica por una compañía que seguramente ustedes que nos están escuchando la conocen muy bien. Me refiero a Chevron, que ha estado también en medio del debate, en medio de la crítica por provocar daños ambientales en algunos países de Latinoamérica. Me gustaría preguntarles, primero que nada, ¿qué les parece esto? ¿Está realmente salvando la escasez de agua para quienes trabajan los campos aquí en el Valle Central de California? Comienzo con Linda Escalante. Adelante, Linda.
Pues, en realidad suena muy lógico eso de que sacar, pues, claro, agua súper contaminada con los peores contaminantes pueda ser una manera de mitigar o aliviar la escasez de agua. Es una práctica preocupante, es una práctica que necesita muchísima más regulación y muchísimo más cuidado, porque no es mucha el agua que produce la industria que termina siendo utilizada para riegos de cultivos, pero obviamente aquellos que sí lo están utilizando están creando un espacio de riesgo, ¿no? Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Este asunto del agua producida de la industria petrolera, una gran parte es agua que sale de los pozos petroleros, que está en los abastecimientos subterráneos y ya está muy contaminada, y la vuelven a usar para sacar más petróleo, pero también un gran porcentaje se va a pozos de desperdicio, ¿no? Donde creen que esas áreas están ya suficientemente contaminadas que no importa echarle más contaminación. El problema más preocupante es que hay tan poca regulación y monitoreo de este sistema de que ya se han permitido cientos de pozos de estos de agua desechable que estar demasiado cerca o estar contaminando acuíferos potables, ¿no? Y ahí donde está el problema más serio, porque no solamente son el poco porcentaje que están regando los cultivos con agua supuestamente tratada, ¿no? Sino que también es lo que es la contaminación, el potencial de contaminación de agua subterránea.
¿Qué es lo que se está haciendo? Hay también un debate, una batalla, digamos, en la legislatura también para que este monitoreo sea más efectivo, y porque además entiendo también, Linda, y también con Liz lo vamos a platicar, este análisis, digamos, toman una prueba para analizar el agua, pero que tampoco están teniendo la suficiente, es lo que nosotros entendemos, pero cuéntanos un poco más, ¿qué tan eficiente se hace este análisis y realmente los monitoreos o las investigaciones son el método, no la investigación, el método es muy antiguo, y qué tanto las compañías, en este caso Chevron, están dispuestos a que se siga haciendo? Porque sé que es algo muy caro, además.
Mira, solo con ver lo que en realidad la EPA encontró, e inclusive el mismo Departamento del Estado encontró, de que es insuficiente, de que hay pozos de que están de que no son legales, que están violando la Ley de Protección de Agua Limpia de los Estados Unidos. Esto ya se sabe, ¿no? Y obviamente ahí dicen, pues, que hace falta recursos para que la división, el departamento pueda ir a todas estas áreas que son súper extensas, ¿no? Y hacer ese tipo de control, pero también debe haber una gran responsabilidad de las compañías, ¿no? Ellos son los que están haciendo billones y billones de dólares en ganancias todos los años, y de que saben de que este es un costo que se está externalizando a la sociedad, a los californianos, y no ellos nos están haciendo responsables de las consecuencias tan serias de este tipo de procesos, ¿no? Porque también está en lo que otro tipo de agua que fui yo a ver en Kern County con mis propios ojos, es de que hay pozos donde dejan que el agua, esta agua producida, esta agua contaminada con químicos de petróleo, se deje evaporar o se deje percolar, simplemente dejar abierto y lo que pueda percolar por la tierra, o si no, lo que se evapore al aire. Todos estos químicos están volando, eso es lo que está crea esa capa de smog más encima de los pesticidas y crea un ambiente venenoso en realidad para todos los residentes de estas áreas.
Bien, gracias Linda Escalante. Nos tenemos que ir a una pausa, la última pausa de Línea Abierta, pero antes de eso voy a tomar la llamada rápidamente de Juan de Fresno. Adelante, Juan.
Sí, buenas tardes, ¿cómo están todos ahí en cabina?
Buenas tardes, Juan. Bien, gracias, Juan. Sí. Adelante.
Tengo un comentario. Lo que pasa también es de que en las líneas y muchas compañías, sobre el derrame de petróleo, lo que pasa es que muchas compañías, no voy a decir nombres, pero muchas de las compañías y muchas de las líneas son DOT lines. DOT lines son las que están regularizadas por el gobierno. Y muchas de las líneas que las compañías no las tienen regularizadas, a veces muchas compañías no tienen una persona para que las esté cuidando diariamente. Y cuando, si tuviera una persona que las estuviera cuidando diariamente, que las estuviera patrullando para arriba y para abajo, si en caso de que hubiera un derrame, no sería tan grande, porque en ese instante se le llama al control center, el control center hace un shutdown de las líneas y se evita un derrame grande.
Bien.
Pero muchas compañías no tienen un, como se le dice en inglés, un line rider patrol para que las esté patrullando y las esté chequeando. Exacto. Día con día. Y porque yo trabajo en eso, y eso es a lo que yo me dedico, y siempre yo estoy al tanto, y siempre que pasa una cosita muy pequeña, llamar al control center y hacer un shutdown, y no sé, así se evita un derrame grande.
Exacto, lo que hablábamos, gracias Juan, lo que hablábamos hace un momento de también regular este asunto de hasta dónde o cuándo realmente un derrame o un accidente de este tipo tiene que llamar la atención para ponerle el foco de las investigaciones encima, y no nada más cuando sea de esta magnitud, que es gravísima, como lo que acaba de ocurrir cerca a las playas de Santa Bárbara. Nos vamos a ir a una pausa, la última línea abierta, y regresamos.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos en Línea Abierta. Y bueno, siguiendo con este uso de las aguas residuales de las compañías petroleras en los riegos de los campos aquí en el Valle Central de California, ya mencionamos que, bueno, a los ojos de muchos, para Chevron, por ejemplo, puede ser como pues un buen negocio estar vendiendo esta agua, pero vamos a ver qué piensan los grupos ambientalistas, los activistas como Liz Olorio. Liz, sabemos que hay un grupo o varios grupos ambientalistas que tomaron por su cuenta, digamos, una muestra de agua de la que se está usando para los riegos, y encontraron, y fue agua comprada para Chevron, debo decir, y la analizaron en un laboratorio de muestras y encontraron que tienen compuestos efectivamente tóxicos para las personas, para los seres humanos, que incluyen acetona, cloruro de o sea, un montón de cosas que son totalmente dañinas. Cuéntanos un poco sobre lo que ustedes han hecho como organización también para ver, a ver, ¿qué tipo de agua es la que estamos usando en los riegos?
Sí, estamos trabajando con el Defensa de Agua, que es un grupo del actor Mark Ruffalo. Uh-huh. Y sobre 2 años, el científico Scott Smith, sí, él tomó esa agua y hizo diferentes exámenes específicamente del Distrito de Agua de Cahuelo. Entonces, sobre esos 2 años hizo diferentes exámenes y lo que encontró fue diferentes compuestos tóxicos, como estabas hablando, de la acetona y otras cosas que son mucho malos para los humanos. Entonces, como estabas hablando después, esos exámenes que para probar esa agua residual son muy antiguos y no están igual como la modernicidad de estas compañías. Entonces estamos trabajando con ellos para, you know, sacar esa información, informar a muchos más de esos exámenes. Ahora Chevron y también los reguladores están haciendo sus exámenes después de tener estos.
¿Y qué dicen los trabajadores del campo? Porque para ellos es como, como yo decía al inicio, bueno, ellos se preocupan por las plagas, por cosas que quizás a diario ven y han sabido hacer por mucho tiempo. Pero en este asunto del análisis del agua que están utilizando, están creyendo y confiando en que las agencias, en este caso estatales, son las que se van a encargar, ¿no? ¿Han platicado ustedes también con ellos para ver de qué manera están presionando al gobierno para que sean efectivos estos análisis del agua?
No hemos específicamente hablado con los rancheros, pero lo que les dijo Scott Smith en una entrevista es que cuando él llegó a los campos podía oler el petróleo, podía también en el suelo ver todo eso. Entonces ahora estamos pidiendo para más análisis, porque ahorita no hay ninguna pruebas para ver si nuestras frutas, nuestros nueces están contaminados. Estamos pidiendo por esos análisis.
¿No hay ningún análisis que se esté practicando?
No.
Gracias, Liz Olorio. ¿Tienes algo que agregar a lo que estamos platicando ahora, Linda Escalante, de estos análisis, no nada más del agua, sino que los productos, cómo están saliendo después de ser regados con estos residuos?
Estamos viendo los grandes problemas que hay con las agencias regulatorias, ¿no? De que estas grandes preocupaciones que son grandes de que si hay benceno en las frutas que estamos vendiendo aquí en California, eso nos está enfrentando en realidad con la urgencia que se requiere. O sea, todos estos problemas, todas estas preocupaciones de que la EPA mencionó, ellos detectaron en California hay 50,000 pozos de inyección activos en este momento y 2,500 más o menos violan la ley del acto federal del agua limpia. Entonces, eso ya lo sabemos, digamos. Ahorita, entonces, la urgencia, por eso está necesaria el activismo público, la preocupación pública, y no solamente a nivel estatal, o sea, llamar a los representantes estatales, pero también a los locales, porque muchas de estas cosas están pasando bajo las narices de las gobernaciones municipales, ¿no? De los distritos de agua en municipal. Y estos tienen que ser los más preocupados porque los impactos son los más directos a las residentes que viven ahí. Yo estuve en esa área donde hicieron ese estudio hace un par de semanas, viendo con gran preocupación este tipo de práctica de tratar de producir esta agua para riegos, ¿no? Y visitando las comunidades que viven rodeados de todas estas pozos petroleros que tienen fracking algunos y otros que simplemente son convencionales. Fuimos a una escuela elemental en Delano, en Shafter, donde está la escuela que está más cerca a pozos petroleros activos en California, tiene 3 a 1,200 pies y más de 150 a una milla y media. Y los niños de ahí están demostrando problemas serios de salud. Más del 50% tiene asma. Y por eso es que organizaciones ambientales de justicia en el Valle Central están poniendo presión y demandas para tratar de mitigar y frenar este asalto a la salud de los residentes de esta región.
Claro, queriendo poner un remedio a costa de la salud de quienes viven en estas zonas, las comunidades más vulnerables. Gracias, Linda. Y gracias, Liz. Vamos a tomar la llamada de Jorge, que nos habla de Fresno. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, solo mi pregunta es acerca del fracking, y no tanto en California, sino en México. No sé si invitadas que sepan acerca de eso y pues lo mismo de que no hay tanta regulación, como comentaba el otro amigo. Nosotros somos de Mauricio y una vez cortamos un barco en la bahía de San Francisco y también pasó algo muy similar. Y como acá mencioné, Chapter, nos tumbamos todas las casas de un pueblo que se llama Felos, que ya no es pueblo, es pueblo desierto. Y ellos quieren el dinero, ¿sí me entiende? No hay mucho que se pueda hacer, me imagino, pero se ha enfocado más en México, pues, que aquí va a haber mucho más control, pero allá es lo que parece que todo se va a ir para allá con las reformas. Gracias.
Gracias a ti, Jorge, por la llamada. Y efectivamente, en México ya tiene un rato que estas prácticas del fracking se están llevando a cabo, como en muchos otros países, como Argentina, en donde poco se está escuchando en este momento. No sé si, Liz, tú tienes algún comentario, Linda, sobre lo que nos dice Jorge.
Sí, ahorita está ocurriendo en México, no tienen unas regulaciones para regular esta práctica, pero hay un grupo que se llama Alianza contra el Fracking de México, que están trabajando en este, pero no sé específicamente esos detalles.
Linda, ¿quieres agregar algo?
Pues yo lo veo, sí, y esto es una tendencia que al principio va a haber de las empresas más contaminantes de sacar sus operaciones a lugares donde no hayan regulaciones, donde los dejen hacer, le den carta blanca, digamos, para comportarse, claro, sin considerar los impactos ambientales o la sociedad civil. Por eso es que es tan importante que California acelere y sigan este camino y acelere en realidad su convertirse en una potencia de energía limpia para demostrarle a todos los estados y a todas las naciones de que sí se puede hacer, de que se puede prosperar económicamente, que se pueden crear trabajos locales, no trabajos, digamos, de proyectos que se van moviendo a través del planeta, sino que se quedan aquí y que puedan haber ahorros significantes a los bolsillos en términos de eficiencia, de conservación de recursos, ¿no?, de reducir en costos de energía para los californianos, que se demuestren todos estos beneficios, y también especialmente aquí en California, y por eso es también el liderazgo latino de los de Kevin de León, de Ricardo Lara, de todos los políticos ahorita que están en la legislatura, de asegurarse de que un gran porcentaje de todas estas inversiones vayan a las comunidades más necesitadas.
Eso es, y sí, bueno, en países como México, quién sabe si cómo están realmente las regulaciones, pero si aquí existen algunas y no están tan bien monitoreadas y exigen negligencia, pues podemos pensar que esto está ocurriendo en otros lugares. Creo que habría que poner atención también, ya nos estamos acercando al final del programa, en estas otras compañías que están queriendo entrar al mismo negocio que Chevron para vender agua de sus de residuos de yacimientos petroleros, están queriendo vender, entonces, ¿quién va a regular y quién le va a poner los límites a esta compañía y exigirles que se analice el agua que van a estar vendiendo para el riego de los cultivos en el Valle Central de California? Le vamos a pedir ahora sí a nuestras invitadas que nos den su comentario final. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Línea Abierta. Comienzo con Liz Solorio, quien es coordinadora y asociada del programa de la Red Activista Observadora de Comida y Agua. Gracias por estar con nosotros. ¿Con qué te despides? Adelante.
Quiero que todos le pidan al gobernador Brown que se mueva de estos combustibles fósiles y que se mueva hacia energía renovable y que prohíbe el fracking y también otros tipos de extracción extrema.
Muchas gracias, Liz Olori. Vamos con Linda Escalante, también gracias por habernos acompañado, del California Latino Advocacy Programs de el Consejo de Defensa de Recursos Naturales. Desde Santa Mónica, ¿con qué te despides? Adelante, Linda.
Bueno, una de las cosas más importantes es la educación, la información. Ese es, digamos, el principio para nosotros a armarnos, ¿no? Para pelear esta lucha que es tan grande, porque eso involucra miles de millones de dólares para seguir en este camino en el que vamos, y requiere en realidad una fuerza grande, pública y unida, para apoyar a las leyes y apoyar los proyectos que hay de limpiar nuestra energía, reducir nuestra consumo de petróleo, pero también localmente es importante que las comunidades hablen con sus ayuntamientos, hablen con sus representantes, hablen con sus vecinos, hagan todo lo posible para que esto se convierta eventualmente en voto, ¿no? Y también en dinero, en donde nosotros invertimos nuestro dinero.
Eso es. Muchas gracias, Linda Escalante. Gracias a ustedes por acompañarnos y por sus llamadas. Yo soy Chelis López. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.